Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos y bienvenidas ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes. La amplia agenda informativa de este día se lo compartimos con un análisis de una perspectiva crítica de esta realidad. Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica del programa. Vamos a dedicar buena parte del programa del día de hoy a este día, al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios, entre otros recordando pues el origen histórico de este día, que hay que reiterar, aunque ya parece que no hace falta, pero no es un día de celebración ni de felicitar a las mujeres, es un día de lucha, un día de recordar justamente los orígenes socialistas, de hecho, de este Día Internacional de las Mujeres, hace más de 100 años prácticamente, una serie de movimientos allá en Europa, también luego en Rusia, en el marco de la Revolución Rusa, también en Estados Unidos, pero básicamente esta conformación de movimientos fue que se estableció el Día Internacional de las Mujeres, en principio trabajadoras. Y pues aunque digamos había una de las intenciones era el tema del voto femenino, pues la lucha digamos desde aquel momento era mucho más amplia y se enfocaba hacia la lucha contra el patriarcado y específicamente contra el capitalismo, y muchas de estas cuestiones siguen por supuesto lamentablemente latentes del día de hoy, que tienen que ver con temas de violencia en múltiples expresiones, desde feminicidios, desde violencias machistas, acosos, hostigamientos, hasta temas de discriminación en el trabajo, en el hogar, en diferentes ámbitos. Hoy vamos a tratar estos asuntos. De hecho, nos va a acompañar en algunos minutos Zafiro Rizo, de la consultora Calliopeo. Le recordamos que desde hace algunos días está la invitación abierta en nuestras redes sociales para que participen emitiendo su voto anónimo en este primer sondeo que realizamos en colaboración en Cosa Pública 2.0 con Calliopeo, en el día de hoy enfocado al tema justamente de las violencias contra las mujeres, de la situación de las mujeres particularmente en el ámbito laboral. Y Zafiro nos va a compartir los resultados de este primer sondeo en colaboración con Cosa Pública 2.0. También vamos a recordar las trayectorias de las marchas, tres de hecho, que ya están convocadas para el día de hoy en la tarde acá en Guadalajara, y las múltiples protestas también que han ocurrido o se van a realizar en el resto del país, y todo esto además del panorama de cómo está la situación de la violencia machista. Pero también vamos a hablar de otros asuntos sumamente delicados, y de hecho vamos a partir con un nuevo episodio de represión mortal contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, en Guerrero, justo en el marco de estas dos semanas que llevamos pasadas de reiterados críticas de parte del presidente López Obrador al movimiento de madres y padres, específicamente a sus representantes legales. Después de este episodio de cerrazón en el Palacio Nacional al diálogo con las familiares de los desaparecidos, tenemos el caso de dos estudiantes muertos, asesinados por policías en el estado de Guerrero. Esto ocurrió la madrugada anoche y la madrugada del día de hoy, por supuesto indignados también con esta situación. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Alejandro Coronado por el apoyo con la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya con los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Y el mayor agradecimiento es a ustedes por acompañarnos y por escucharnos, ya sea a través del 104.3 de FM. Por ahí saludamos a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también una cordial bienvenida al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes mucho más lejanas a través de las redes sociales, porque transmitimos ese espacio en vivo y en formato video en nuestras redes, en la plataforma X, antes conocida como Twitter. Ahí nos encuentran como Cosa Pública 2, Cosa Pública 2.0 también en Facebook, y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Bien, vamos a partir con la información que hay de este nuevo episodio de represión acción contra el movimiento estudiantil de Ayotzinapa. Dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, murieron anoche al recibir impactos de bala por parte de elementos de la Policía Estatal de Guerrero. Esto ocurrió en el libramiento de Tixla, allá en la salida de la ciudad de Chilpancingo, según la información de las fuentes policíacas y de la comunidad de este mismo plantel. Estoy leyendo extractos de una nota que publica el diario La Jornada. Cuenta que los alumnos se dirigían a las instalaciones de esa institución educativa que está ubicada en el municipio de Tixla, a 14 kilómetros de la capital del estado, donde se realizan los preparativos para conmemorar el 98 aniversario de la fundación de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Cuando pasaron por un retén ubicado en las inmediaciones de la colonia Indeco, los agentes que se encontraban en el puesto de revisión les marcaron el alto, según la información, pero los normalistas supuestamente ignoraron la señal y en respuesta a los oficiales no se les ocurrió otra cosa que dispararle, abrir fuego en contra de ese vehículo. Uno de los alumnos cayó muerto en ese lugar, el otro resultó gravemente herido y cuando recibía atención médica en el hospital falleció. Al cierre de la edición de ayer, en el diario La Jornada, todavía no habían dado a conocer la identidad de este estudiante. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que la camioneta en la que se desplazaban los jóvenes, que era una Nissan tipo Frontier NP300 modelo 220 color blanco, supuestamente tenía reporte de robo. Los policías se llevaron la unidad, la cual quedó con las llantas completamente ponchadas. Al enterarse de este atentado, los integrantes de la comunidad de la Normal de Ayotzinapa se trasladaron de la escuela a Chilpancingo y al llegar al retén donde fueron ultimados sus compañeros, es decir, asesinados, lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Un contingente de alumnos se apoderó de una de las patrullas, la trasladaron a la avenida Insurgentes, en el punto conocido como Las Parotas, y ahí le prendieron fuego. Obviamente, absolutamente indignados. Al cierre de la edición, se recuerda la jornada que ni el gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, ni el comité de alumnos había fijado una postura, pero sí ya hay un pronunciamiento de parte de las madres y padres de Ayotzinapa. Solo para cerrar el resumen, digamos, con la información oficial, hay otra nota de Somos el Medio, también, que cuenta que los dos estudiantes fueron asesinados este viernes por elementos de la Policía Estatal en el retén de vigilancia ubicado en el antiguo libramiento a Tixla. Los hechos, según la nota de Somos el Medio, se registraron cuando los estudiantes iban a la institución educativa justo para participar en estos preparativos por el 98 aniversario. Uno de los estudiantes, cuenta, murió en el lugar, mientras que el otro resultó herido y falleció después mientras recibía atención médica en el hospital. Pero hay declaraciones ya desde hoy en la mañana de algunas de las madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en concreto de la señora Cristina Bautista. Ella dijo: es un golpe más para todos nosotros. Otro estudiante más asesinado nos llena de tristeza, de coraje, de rabia. ¿Por qué tanto nos golpean? Ahora se atreven a decir que somos nosotros los culpables. Ellos están asesinando a nuestros estudiantes. Esto lo dijo la señora Cristina Bautista, que es la madre del normalista desaparecido desde el 2014, Benjamín Asencio Bautista. Es una declaración al portal Desinformémonos después del asesinato de uno de los normalistas a manos de la policía de Guerrero anoche. Ahí todavía estaba la información incompleta, faltaba el dato del segundo estudiante fallecido. Cuenta la nota de Desinformémonos que casi a la medianoche los policías dispararon contra los estudiantes cuando estos se dirigían a la Normal de Ayotzinapa para participar en estos preparativos de su festejo. Según los reportes oficiales, recoge una vez más, la policía supuestamente disparó cuando los normalistas no se detuvieron al pasar ese retén. Pero dice la señora Cristina: dicen que les dispararon porque no se detuvieron. A un estudiante le disparan porque no se detiene, mientras los verdaderos criminales se pasean en Chilpancingo con sus armas y no les hacen nada, dijo la señora Cristina al confirmar la muerte de este estudiante. Previamente, también en la madrugada de hoy, el abogado de las madres y padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, confirmó a Desinformémonos el asesinato de uno de los jóvenes que se trasladaban a la Normal de Ayotzinapa y dijo: a nuestros estudiantes ya los tenían en la mira, siempre nos están vigilando, saben qué hacemos. Y ahora, como dicen que no sabían que era un estudiante, cuestionó la señora Cristina Bautista al asegurar que el culpable aquí es el gobierno. El ataque contra los normalistas de Guerrero sucede en el marco del recrudecimiento de la criminalización de su lucha por las protestas de los familiares que exigen al gobierno federal que cumpla con su compromiso de resolver el caso Ayotzinapa. Las madres, padres y compañeros compañeros de los 43, desde el 26 de febrero se mantuvieron en plantón de este año, en plantón allá en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, exigiendo una vez más al presidente una reunión, pero no fueron atendidos. La mañana del miércoles, se recuerda, luego de insistir en que les permitieran el acceso al Palacio Nacional, un grupo de normalistas derribó la puerta con una camioneta, a lo que los militares del Palacio Nacional respondieron con gases lacrimógenos. Todo esto dice la señora Cristina: bien que saben que nos tuvieron ahí 10 días sin abrirnos la puerta. Nadie nos fue a ver, nos tratan con desprecio, nos cerraron los caminos, dijo la señora Cristina Bautista en un reclamo obviamente bastante fuerte dirigido al gobierno. También hay reacción del presidente López Obrador a este asesinato. Según una nota de La Jornada, también el presidente lamentó la muerte de un estudiante de la Normal de Ayotzinapa ocurrida la noche de ayer, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Citamos al presidente, dijo: es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional. Lo que ya se conoce, sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado. Pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo, viniendo de Tixla, y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, y lamentablemente pierde la vida un joven. Uno, dijo. En la mañanera transmitida desde Morelia, Michoacán, el presidente confirmó que hubo un joven herido. Dijo: al parecer no grave, afortunadamente, entonces hemos tratado el caso como si hay una vinculación, porque el joven, que lamentamos mucho, perdió la vida. También se le cuestiona, enviamos a sus familiares, a sus amigos, compañeros, nuestro pésame. Venía de Tixla porque hay festejos en Tixla de la Normal de Ayotzinapa, son 3 días de fiesta en Tixla, entonces sí hay pues esta vinculación, esta relación, señala, entre el herido y el fallecido. López Obrador pues también le pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de manera respetuosa para que se investigue bien, dijo, y se dé a conocer lo sucedido. En una nota del diario Milenio también le preguntan al presidente: ¿reportes se van a dar? Y dijo que sí, desde hoy van a estar dando reportes. A más tardar, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, va a estar informando a los medios sobre la evolución de este caso. Una vez más, represión contra los estudiantes, y esto me parece que va a complicar aún más la tensa situación que hay entre el movimiento de los estudiantes, de las madres y padres, con el presidente. Insistimos todavía que faltan por entregar 800 folios de parte del gobierno, en particular a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los madres y padres, y no como el gobierno de López Obrador dice: pues ya abrimos el archivo general y entren ahí, pueden buscar los documentos que ustedes quieran. No, los madres y padres dicen: es específicamente estos 800 folios que presumimos que tienen información para resolver el caso, que se desprende de investigaciones que han hecho como la Comisión de la Verdad o el grupo de expertos independientes. Por cierto, también vamos a compartir un tuit de nuestro amigo, el compañero periodista ya en La Jornada, el coordinador de opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, un experto, digamos, del movimiento magisterial desde hace muchos años. En su cuenta de Twitter ha estado publicando justo quiénes estas víctimas nuevas de la represión contra los normalistas. Dice: el nombre correcto del normalista rural de Ayotzinapa asesinado por la policía en la salida de Chilpancingo rumbo a Tixla es Yanqui Cotán Gómez Peralta. La foto que comparte ahí fue compartida por la señora Lilia Vianey. Ella exige que se le devuelva el celular de su hijo, es la madre entonces, y ahí comparte una fotografía de este joven asesinado. Y de hecho, Luis Hernández también correctamente en otro tuit señala pues que esto se da en el marco que existe todavía la criminalización, la estigmatización en contra de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos. Lo mismo que ocurrió en el año 2014 en el marco de la masacre y desaparición de los jóvenes, enmarcada en un proceso también de estigmatización y de criminalización contra los normalistas de allá de Ayotzinapa. E incluso en 2011, en diciembre del 2011, hay que recordar también, en otro operativo, en este caso de la Policía Federal, allá en Guerrero, que fueron asesinados también 2 estudiantes de esa misma escuela normal rural en el gobierno de Felipe Calderón. Lamentablemente pasan los gobiernos, los partidos políticos en el poder, y se mantiene el estigma, la criminalización y la represión. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten arroba Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en YouTube. Vamos a recordar un poco, hacer un poco de un ejercicio de memoria recordando los orígenes socialistas de este Día Internacional de la Mujer. Hay un artículo bastante interesante que publican Cintia Frencia y Daniel Gaido en la revista Jacobin. Es amplio, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero se remonta al año 1890. Cuando Clara Zetkin intervino en las páginas de la revista de las mujeres socialdemócratas Igualdad, que había fundado 3 años antes, para polemizar contra la corriente principal del feminismo alemán en aquel tiempo. Ahí escribió Zetkin: el feminismo burgués y el movimiento de las mujeres proletarias son dos movimientos sociales fundamentalmente diferentes. Según ella, las feministas burguesas impulsaron reformas a través de una lucha entre los sexos y contra los hombres de su propia clase, sin cuestionar la existencia misma del capitalismo. Por el contrario, las mujeres trabajadoras, a través de una lucha de clase contra clase y en lucha conjunta con los hombres de su clase, buscaban trascender el capitalismo. Hacia el año 1900, las mujeres del Partido Socialdemócrata Alemán celebraban conferencias bianuales inmediatamente antes de los congresos del partido, conferencias en las que se discutían todas las cuestiones candentes del movimiento proletario de mujeres. Entre esta fuerza ideológica y organizativa convirtió al movimiento obrero socialista alemán en la columna vertebral del Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas. Después, en 1907, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se reunió por primera vez, esto en Stuttgart, Alemania, proclamando como su principal reivindicación el derecho al sufragio femenino universal, sin calificaciones de propiedad, ni de impuestos, de educación o cualquier otro tipo de barrera que pueda impedir a los miembros de la clase obrera hacer uso de sus derechos políticos, es decir, el acceso de las mujeres trabajadoras al tema del voto. Volviendo al texto, dice: la lucha contra el sufragio, la lucha por el sufragio, insistieron las delegadas ahí, tenía que llevarse a cabo no junto con el movimiento de mujeres burgués, sino en estrecha colaboración con los partidos socialistas. La invitación a la siguiente Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada 3 años después, pero en Copenhague, mostraba la misma adhesión a la lucha de clases proletaria. Ahí decían: hacemos un llamamiento urgente a todos los partidos socialistas y a las organizaciones de mujeres socialistas, así como a todas las organizaciones de mujeres trabajadoras, a que apoyen en los fundamentos de la lucha de clases para que envíen a sus delegadas a esa conferencia. Estaban en buena compañía del otro lado del Atlántico, según este recuento de Jacobin, porque el año anterior las mujeres trabajadoras socialistas de Estados Unidos habían designado el 28 de febrero como el Día de la Mujer. Un acontecimiento, informó en ese momento la conferencia de Copenhague al año siguiente, que ha despertado la atención de nuestros enemigos. Siguiendo el ejemplo de sus camaradas de Estados Unidos, la delegada alemana Louise Sitz propuso la proclamación de un Día Internacional de la Mujer que se celebraría cada año. Zetkin secundó esa propuesta junto con 100 delegadas de 17 países. La resolución del Día de la Mujer decía, y ahí viene citado el texto: de acuerdo con las organizaciones políticas y sindicales con conciencia de clase del proletariado de sus respectivos países, las mujeres socialistas de todas las nacionalidades tienen que organizar un Día de la Mujer especial que debe sobre todo promover la propaganda del sufragio femenino. Esta reivindicación debe discutirse en relación con la cuestión de la mujer en su conjunto, según la concepción socialista. Para las delegadas, apoyar la concepción socialista significaba promover no solo el sufragio femenino, sino la legislación laboral para las mujeres trabajadoras, la asistencia social para las madres y los niños, la igualdad de trato para las madres solteras, la provisión de guarderías, fíjense, hace 100, más de 100 años, y jardines de infancia, la distribución de comidas gratuitas, instalación educativa gratuitas en las escuelas y la solidaridad internacional. En pocas palabras, el Día Internacional de la Mujer fue, desde el principio, dice el texto, un Día de la Mujer Trabajadora. Aunque su objetivo inmediato era conseguir el sufragio femenino universal, sus aspiraciones eran mucho más amplias. Eran el derrocamiento del capitalismo y el triunfo del socialismo, aboliendo tanto la esclavitud salarial de la clase trabajadora como la esclavitud doméstica de las mujeres mediante la socialización de la educación y el trabajo de los cuidados. Y recuerda cómo fue el primer Día Internacional de la Mujer, que no se celebró, de hecho, el 8 de marzo, sino el 19 de marzo de 1911. Esa fecha se eligió para conmemorar la Revolución de 1848 en Berlín. El día anterior, el 18 de marzo, se dedicaba cada año a los héroes caídos de marzo. Y en Alemania se imprimieron y distribuyeron 2,5 millones de ejemplares de un folleto que instaba a participar en aquel primer Día Internacional de las Mujeres. El 19 de marzo era ese día. Detrás de esas reivindicaciones recordaban que está la clase obrera organizada. Las mujeres socialistas de todos los países se solidarizan con ustedes, decían, el 19 de marzo debe ser su día de gloria. Así fue, digamos, la primera celebración, que después pasó ya al 8 de marzo. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? En este importante recuento histórico que recuperamos de la revista Jacobin, dice que al grito de adelante con el sufragio femenino, más de 1,000,000 de mujeres, en su mayoría, pero no exclusivamente mujeres, organizadas en el SPD, es decir, el Partido Socialista de Alemania, y los sindicatos salieron a la calle en este país para exigir la igualdad social y política. Organizaron asambleas políticas públicas populares, 42 solo en Berlín, en las que discutieron los problemas que afectaban sus vidas. En todo el mundo, las mujeres trabajadoras destinaron un día para ellas mismas. En 1911 ya las trabajadoras de Estados Unidos, Suiza, Dinamarca y Austria eligieron el 8 de marzo como Día de la Mujer. Sus homólogas de Francia, Holanda, Suecia, Bohemia y fundamentalmente Rusia no tardaron en sumarse a la lista de celebrantes. La celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo se convirtió en una práctica mundial. Ya hace 110 años, en 1914, un famoso cartel con las palabras Día de la Mujer, 8 de marzo de 1914, en adelante con el sufragio femenino, en el que una mujer vestida de negro ondea la bandera roja, marcó la ocasión. En Alemania, invadida por la histeria de los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, la policía prohibió que el cartel se colgara o se distribuyera públicamente, y el cuarto Día Internacional de la Mujer se convirtió en una acción de masas contra la guerra imperialista, que estallaría 3 meses después. Y 3 años más tarde, el 8 de marzo, adquiriría un nuevo significado cuando la Revolución de Febrero convulsionó a Rusia. El 23 de febrero en el calendario juliano es el 8 de marzo en el calendario gregoriano. Y las mujeres trabajadoras rusas desempeñaron un papel destacado en la revuelta. A pesar de la oposición de todos los partidos, incluidos los bolcheviques, convirtieron la manifestación del Día Internacional de la Mujer en una huelga de masas que arrastró a toda la clase obrera de Petrogrado de origen a la Revolución Rusa. Es un reportaje mucho más extenso, ya se los compartimos en las redes sociales, pero solo para recordar los orígenes de este Día Internacional de la Mujer. Está ligado claramente a las luchas populares, a las luchas especialmente de la clase obrera, de las mujeres trabajadoras, y muy vinculadas a las corrientes socialistas y comunistas que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX luchaban por transformar el sistema capitalista, de tal manera que cuando se vincula la lucha feminista contra el capitalismo, bueno, está volviendo a los orígenes de su nacimiento. Vamos a más información. Los 3 asesinatos de mujeres cometidos por un joven la tarde del miércoles en Guadalajara son ejemplo de que la violencia contra ellas no cesa, razón para que miles de mujeres marchen por el 8 de marzo. Esto apuntaron las activistas integrantes del colectivo Yo Voy 8 de Marzo, Mélida Torres y Dana González. De hecho, los pronunciamientos de la movilización de este año de la colectiva se enfocarán en destacar que los feminicidios van en aumento, que esta semana hubo 3, el sufrimiento que padecen las madres de los desaparecidos y los transfeminicidios. Torres, también representante de la Red Feminista de Maestras de Guadalajara, lamentó los feminicidios de las 2 trabajadoras administrativas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, de la UTEC, y de otra joven en un motel, los 3 hermanos de un mismo joven que fue detenido, y adelantó que hoy habrá un posicionamiento sobre el tema, pues dijo, todas las mujeres que pertenecen al sistema educativo están indignadas. Yo con qué confianza me voy a trabajar saliendo de mi trabajo y decir, bueno, voy a regresar a casa segura. A mí nadie me está asegurando eso, entonces evidentemente eso es una parte fuerte que nos está motivando para la movilización del día de mañana, es decir, de este viernes 8 de marzo. Lamentó la mujer, quien anticipó que también se visibilizará el acoso que sufren en centros escolares las alumnas, docentes y personal administrativo.
Por su parte, Dana González, también activista independiente, reconoció que los 3 casos referidos han provocado indignación y rabia que se verá contagiada durante la marcha de la colectiva. Dijo, va a mover muchas cosas el día de mañana, es decir, hoy. La rabia va a mover sobre todo, y vamos a ver cómo se dan las cosas y si muchas mujeres están interesadas en participar.
La marcha de Yo Voy 8 de marzo de esta red, como ya nos platicaba justo hace una semana Luis viceintegrante de esta red, iniciará hoy a las 16:30, es decir, a las 4:30 horas en una hora, frente a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, que está ahí en la avenida Alcalde, y avanzará hasta la glorieta de las y los desaparecidos. Para hoy también se prevé una movilización organizada por el Frente Feminista de Jalisco. Esta iniciará a partir de las 4 de la tarde en la glorieta de las y los desaparecidos y prevé un trayecto hacia el puente Matute Remus. Eso sería por avenida Niños Héroes, luego tomará Lázaro Cárdenas hasta llegar al puente Matute Remus, y antes a las 15 horas el Laboratorio Feminista de Acción Callejera invita a una movilización que se llevará a cabo desde la glorieta de la Normal hasta la Antimonumenta, ni una menos. En este momento se está llevando a cabo esta manifestación. Este antimonumenta, ni una menos, está instalada en la Plaza de Armas de Guadalajara, y durante el trayecto, que será por Paseo Alcalde, se llevará a cabo una brigada informativa feminista.
Está muy interesante también cómo este Laboratorio Feminista de Acción Callejera se sumó a este marco y es la que convoca la tercera movilización en el Día Internacional de la Mujer hoy en Guadalajara, que va a iniciar ahí en la glorieta de la Normal a la Antimonumenta. Está interesante el posicionamiento. Hay una nota de NTR que cuenta que precisaron que durante el proyecto, que va a partir a las 3 de la tarde, van a realizar una brigada informativa feminista y tienen ahí su posicionamiento
también. Dice: queremos contarle a la gente que transita por el Paseo Alcalde por qué tomamos las calles este 8M. Este 8 de marzo seremos como moléculas que se expanden por las calles de Guadalajara para sembrar rebeldía frente a un sistema que genera guerras, despojos, indolencia, violencia machista y racista. Nosotros decimos revuelta. Dieron a conocer y precisaron que a través de esta organización feminista se defenderán los cuerpos de toda su diversidad y se defenderán los barrios y territorios de la extracción capitalista y exigirán la no mercantilización de los espacios urbanos comunes y de vivienda. Y además se exigirá un incremento a los cuidados comunitarios sin policías y sin militares. Saldrán a las calles para la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente. Y se posicionaron al lado de los pueblos en resistencia como Palestina, el Congo, Haití, Rojava, los zapatistas de Chiapas y con las madres buscadoras que buscan incansablemente a sus seres queridas y queridos. México es el país de las y los desaparecidos, de los feminicidios y las fosas comunes. Decimos basta, agregaron en este pronunciamiento. Vamos a una pausa. Al regreso tendremos con nosotros aquí en cabina Zafiro Rizo de la consultora Caleopeo para presentarnos el primer sondeo, los resultados del primer sondeo de La Voz de la Audiencia en esta colaboración que tendremos de manera habitual a partir de este día. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, hace una semana justamente les compartíamos que nos daba mucho gusto anunciar una colaboración que vamos a tener a partir de este día y que va a ser habitual los próximos meses con la consultora Caleopeo, que nos propusieron una experiencia interesante, que estamos muy contentos de presentar los primeros resultados, que se trata de La Voz de la Audiencia. ¿Qué están pensando los radioescuchas de la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0, pero también a otros de toda la radio, pero incluso quienes no están de la radio pero estén interesados en participar, en conocer sus puntos de vista sobre los temas sociales y políticos que habitualmente tratamos aquí en Cosa Pública 2.0? Y qué mejor arrancar con esta encuesta en la que se está preguntando en particular a las mujeres. Es una encuesta que respondieron solo mujeres acerca de la posible violencia en el ámbito laboral, y por eso le damos la bienvenida a Zafiro Rizo, que nos acompaña en esta tarde. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Gracias, Zafiro Rizo, de la consultora Caleopeo, pues para que nos presentes estos resultados. Pero antes, además de darte la bienvenida, también que nos cuentes brevemente qué es Caleopeo.
Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo que nos hayan tomado la palabra de esta invitación a esta colaboración. Bueno, y también explicar un poquito de qué hacemos en Calliope. Bueno, nosotros somos una consultora, tenemos 10 años y medio desde que nos dimos de alta formalmente y comenzamos a trabajar. Esta consultora tiene unas características que a lo largo del tiempo nos ha costado inclusive un poquito entender, que nos hace diferentes, porque nosotros nos dedicamos a generar información para toma de decisiones. Nos gusta mucho el sector público. Nos gusta mucho, sí, trabajar con gobierno, pero también hemos estado explorando el trabajo que se puede realizar en abonarle abordajes sociales de derechos humanos, de temas de inclusión de género, de perspectiva de género, de inclusión y diversidad sexual, a trabajo que ya se realiza en iniciativa privada. Entonces, nosotros hacemos esto y por eso también hicimos esta propuesta de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Obviamente esto no tiene ningún fin comercial, pero nos parece que puede ser un ejercicio súper interesante de poner en la mesa ciertos temas e evidenciar sobre todo, ¿no? Muchas problemáticas, ¿qué es lo que nos gusta? Los datos, ¿no? Entonces, estos ejercicios que acabamos de proponer a través de este nuevo espacio, y que de nuevo lo reiteramos el agradecimiento y el interés, es tener temas de coyuntura, de interés social y política, que además pues es justamente lo que ustedes ya realizan en este gran programa, por eso vemos la pertinencia también.
Gracias, Zafiro. Entonces, ahora preséntanos los resultados, si te parece, de este primer sondeo sobre violencia en el ámbito laboral.
Sí, este primer saque que tuvimos, este sondeo, se lo empezamos a diseminar, vaya, sí. Que también hay que decirlo, esta encuesta se distribuyó a través de redes sociales, se distribuyó también a manera de bola de nieve, es decir, una persona lo enviamos a otras 10 personas, en este caso se atendió a mujeres con abordaje de disidencias y diversidad también, por supuesto, y la temática gira en torno a la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, por supuesto, en el marco del 8M, y de muchísimas actividades que se están realizando. Entonces, bueno, esta encuesta la respondieron 297 mujeres, tenemos un 95% de confianza más o menos 6% de margen de error, y bueno, hay resultados muy interesantes, pero también quiero rescatar que en este ejercicio, que no puede ser una encuesta gigantísima, era una encuesta muy breve, el instrumento, pero quisimos rescatar justamente con otros informes que ya existen, hay información de INEGI, hay información de otras, inclusive colectivas y demás, y obviamente también a nivel cualitativo hay muchas experiencias que nosotras mismas hemos vivido y que hemos rescatado de otros proyectos. Entonces, generamos estas preguntas y a la par también recibimos muchos comentarios cualitativos.
Ah, qué bien.
¿No? Entonces, eso fue muy interesante y nos parece que podemos seguir enriqueciendo el tipo de cuestionarios que estemos realizando de aquí para el Real.
Ah, de acuerdo.
¿No? Entonces, bueno, como un primer tema, por ejemplo, la pregunta fue, ¿ha sufrido alguna de las siguientes formas de acoso u hostigamiento en tu trabajo? A ver, y el tema, ¿por qué lo traemos? Pues porque sí tenemos ya toda la literatura y tenemos todos los datos para hacer este tipo de afirmaciones. La inclusión de las mujeres en los ámbitos laborales, con todo y que ya es amplio, ya es más difícil inclusive encontrar mujeres que no realicen labores que le abonen a la economía, por supuesto, ¿no? Ahora, no todas son remuneradas, porque también las labores de cuidado no siempre son remuneradas, quizá mayormente no son remuneradas, pero decidimos sí integrar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta de ha sufrido alguna de las siguientes formas de acoso o hostigamiento de trabajo, la más alta con el 36% de las participantes son las miradas lascivas o intimidantes o intimidadoras. El 35% acercamientos inadecuados, el 30% comentarios sexuales. 32% también no ha sufrido ninguna de estas discriminaciones o estos hostigamientos y acosos, que está bien, ¿no? De hecho, a lo mejor es muy poco pensar que solamente el 36% no ha presentado ninguno de estos casos. Esto es importante en la medida en que pensemos que si de por sí ya es difícil trabajar en la vida, ¿no? Inclusive insertarse en ámbitos laborales con características de trabajos decentes y formales, pues lo que sí tenemos que asumir es que las condiciones para las mujeres en todas sus diversidades es que también tenemos que enfrentar estos detalles, ¿no? Y eso complejiza más las dinámicas de existir, así lo voy a poner en esos términos, y de permanencia, por supuesto, ascenso y desarrollo, y profundiza las brechas en ámbitos también del acceso financiero y económico. La que sigue es, ¿ha sufrido alguna de estas formas de discriminación laboral? Y aquí decidimos hacer unos cruces que justo la más alta es por ser mujer, y la que se presentó más, bueno, de entre las respuestas es por estar embarazada, por ser madre, por tu estado civil, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu expresión de género. Y la que fue una constante fue principalmente por ser mujer. 24%, entre 24 y 26% en ambos casos, les han obstruido un ascenso laboral por ser mujer, y el 26% nos contestó que las han descalificado o hecho sentir inferiores. Que bueno, eso también está en la literatura, ¿no? Que son condicionamientos también, pues, patriarcales, machistas, de estructura.
Entonces, el primer resultado, Zafiro, es que, digamos, según los resultados, al menos dos de cada tres sí sufren agresiones en el ámbito laboral.
Así
algún
es.
Tipo de intimidación y de acoso.
Así es. Y bueno, otra que a nosotras nos duele mucho, cabe decirlo, nos duele, pero también nos enerva, nos da mucho coraje, es porque tenemos muchas amistades en diferentes sectores, tanto público como privado, que han visto truncada su carrera y su desarrollo profesional, particularmente por el tema de acoso sexual y hostigamiento. Entonces, decidimos incluir esta pregunta, es que si les han ofrecido condicionado un trabajo o mejoras laborales a cambio de favores sexuales. Que parece, a mí de pronto lo pienso y digo, esto es anacrónico, ¿no? De que lo vemos en las novelas, el señor sobándole el hombro a la secretaria, ¿no? Pero no, en realidad seguimos teniendo que sí, el 8% respondió que les ofrecieron mejoras laborales, el 6% condiciones también de mejoría laboral, otro que les han condicionado el trabajo un 4% y 6% les han ofrecido un trabajo a cambio de.
Fíjate que este tema lo hemos escuchado mucho en las trabajadoras de la industria electrónica, que por ejemplo incluso a veces solamente para pedir un día de no solo descanso, sino de necesidad, pues a muchas veces les pedían favores sexuales o para tomar sus vacaciones, en fin.
Justamente, inclusive ese tipo de preguntas de qué otras cosas están en relación con el ámbito laboral y las mujeres, y no es porque deba de ser, sino que estructuralmente así es, y es justo la maternidad y la crianza, y el cuidado también de adultos mayores o de personas que se encuentran al momento con alguna discapacidad o alguna condición de salud que requiera cuidados, y pues ese es un gran tema, ¿no? Que también vemos diferencias en ese tipo de características. Entonces, fíjense, uno de los mecanismos que sí sabemos que a nivel institucional, afortunadamente, pues se ha empujado toda esta agenda en un ámbito de políticas públicas y desarrollo institucional en el país, muy bonito, ¿no? En el marco legal se ha favorecido, sin embargo, pues la implementación es diferente, ¿no? Y ahí cantamos otras canciones. Pero entonces tenemos esta pregunta que para nosotras y con la experiencia que también estamos trabajando de acercamiento con algunas empresas y que lo hemos hecho también en ámbitos de iniciativa pública, es en relación con qué mecanismos tienen, con cuáles cuentan y qué hace falta en relación a capacitaciones en temas de igualdad sustantiva, en temas de no hostigamiento sexual en ámbitos laborales, diagnósticos de, por ejemplo, reglamentos específicos en relación con estas actividades no deberían de ser, estos casos, ¿no?, tan horribles. Otros, los comités especializados, en el caso, por ejemplo, decidir qué se va a hacer cuando existe un caso de estos en una organización o empresa, no importa que sea gobierno, no importa que sea iniciativa privada. Hay personas que están pasando por esto y cuáles son las rutas que tienen para acceder a justicia, ¿no? Para ser atendidas en su caso, porque en realidad entra en una configuración también de víctima.
Claro.
¿Sí? Y entonces también tenemos protocolos de acción, que aquí sí somos fans de hablar de los protocolos de acción, siempre y cuando estén aplicados y que todos se enteren que existen, eso también es muy importante. Entonces, bueno, la otra también, obviamente, son las instancias que tienen al interior estas organizaciones para la denuncia. ¿Sí? Entonces no basta con tener esto, sino hay que ver cómo se articulan. Hicimos un ejercicio de dividir estas cosas entre el sector público y el privado y encontramos unas diferencias muy interesantes. Existen más mecanismos en el sector público, pero son menos eficientes. ¿Sí? Y entonces existen menos mecanismos en el sector privado, pero parece ser más eficientes.
¿Cómo lo miden la eficiencia?
Aquí estamos viendo, y de una vez voy a aprovechar esta pregunta, que hacer saber a la audiencia que los reportes los pueden encontrar, y así va a ser en lo sucesivo con los diferentes sondeos que estemos realizando aquí con Cosa Pública 2.0, que van a estar dispuestos a ser descargados de manera gratuita en la página de Calliopeo, www.calliopeo.com, que es con Caquilo. Y también en las redes sociales ya van a estar apareciendo estos. De hecho, ahorita ya está ahí arriba. Entonces, hay una laminita que sí, bueno, también buscamos en que los resultados se vean muy guapetones y que sean más ágiles para entender. Entonces, vemos una diferencia entre quién sí tiene este tipo de mecanismos en tanto un sector y otro. Y también el tipo de respuestas es, sí existe y funciona existe, pero no funciona y no existe.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces ahí es donde podemos ver este tipo de diferencias. La respuesta que tuvimos fue muy interesante, que les compartíamos, porque también estamos recabando datos de diversas poblaciones etarias, es decir, hubo personas que tienen 20 años, quizá menos, también hubo, la más de las personas se encuentran en el rango de edad entre 31 a 45 años, pero también hubo personas arriba de 60 años que respondieron esta encuesta. Y entonces, bueno, también reiteraré la invitación a la audiencia, que esto va a enriquecer estos ejercicios, que nosotros hicimos la invitación también, o de que no la responda solamente tu amiga, vecina, sino que haz que tu mamá la responda. Haz que tu vecina la responda, ¿no? Porque también el acceso a tecnologías y de todo, con todo y que todos estamos conectados, no es tan sencillo para todas las personas.
Claro. Y bueno, y reiterar que es anónimo, por supuesto, la respuesta, no, para que no teman ningún tipo de represalia.
No, absolutamente. Confianza. Ajá, estos datos son anónimos y nosotros hacemos una invitación también a las personas si quieren también dejar su correo electrónico para mantenerse en una base de datos que nosotros alojamos. También pueden ver el aviso de privacidad en la página de Calliopeo, para que también puedan participar en otro tipo de estudios. Entonces, eso es opcional, obviamente no está obligado a nadie. Y bueno, había otro de los cualitativos que a mí sí me gustaría rescatar en estos comentarios, que fue muy constante recibirlos y nos gustó mucho, la verdad, que nos faltó considerar factores más cualitativos, como por ejemplo los factores de edad, ¿no? Las oportunidades que tienen las mujeres arriba de 50 años son de muy bajo ingreso, las pocas propuestas a las que se pueden acceder, ¿no? Y eso nos parece que también es muy importante que se resalte.
¿Qué otras cosas, dejaron los comentarios que puedas compartir?
El tema de la maternidad y los cuidados. Sí sigue siendo un impedimento en el desarrollo, no en las mujeres, sino en las condiciones estructurales de cómo están viviendo sus ámbitos laborales, ¿no? Entonces, se confirma lo que tanto se ha dicho. Entonces, al menos en este estudio también nos aparece este tipo de datos, ¿no? Eso va a ser importante. Bueno, y también que hubo una participación, porque nos interesa también tener abordajes interseccionales de participación de población LGBT, bueno, en este caso LGBT, que es 12.7%, también hubo 1.3% de personas afrodescendientes, de personas indígenas, y algunas personas discapacitadas también con 2.4%, ¿no? Eso es importante.
Sabiro, una cuestión de en el ámbito, y ahora que comentaba Rubén, recordando el tema de las trabajadoras de la industria electrónica, sobre todo las que están en piso de producción, las obreras, se suelen quejar mucho del tema de la discriminación, pero del salario, en el sentido de que, oye, hacemos el mismo trabajo que mi compañero que está en la mesa de producción, exactamente lo mismo, y gano mucho menos que él, o me dificultan el acceso a un mejor salario. También se suele presentar estos temas.
Tenemos un dato que nos parece que era muy importante preguntarlo, aunque en México culturalmente está mal hablar de nuestros salarios, pero tiene que ver con el tema del ingreso mensual que reportaron las personas que participaron en la encuesta. Recordarles que dijimos que el grueso de las personas que participaron de las mujeres, pues estaban en estas edades jóvenes, ¿no? Inclusive laboralmente activas, ¿no? En la cúspide. Y el ingreso más alto está entre 5,000 y 8,000 pesos, ¿no? Ese es el porcentaje más alto, ¿no?
¿No es 8 y 12,000?
No, este que nos reportan es entre 5 y 8,000, pero estamos por el 20%. Entonces, vamos viendo también de qué manera se va a ir moviendo. Y solamente el 5% de las personas que han participado tienen ingresos entre 50 y 100,000 pesos, ¿no? Que también eso es un ingreso ya un poco alcanzable, sí. Y eso es coincidente. Pero en realidad, bueno, el ingreso promedio también en Jalisco, por ejemplo, está entre el 7,000, 8,000 pesos mensuales. Uh-huh. Y aquí también es una de las franjas superiores, ¿no? Pero no pasa el 18, 19%.
Así es, así es. Entonces, en una mirada general, ¿qué nos podrías concluir de los resultados de la encuesta?
Tenemos muchos pendientes. Nosotros sí queremos reiterar que las personas que están en iniciativa privada, por más pequeño que sea su negocio, por más grande que sea su grande empresa y que estén en áreas de recursos humanos, también en iniciativa pública, pues qué invitación tan buena, ¿no? A verificar cuáles son los mecanismos que tienen de, bueno, qué bueno que estén contratando mujeres, pero en qué condiciones lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. Porque no es deseable que nadie esté sufriendo por trabajar por este tipo de asuntos, claro. ¿No? Y justo ahora en la conmemoración, pues también se está deseando que dejen de matar mujeres, por ejemplo. Supuesto. Y este tipo de conductas también evidencia la escalabilidad que tiene todo este tipo de asuntos sociales como pues problema, ¿no? ¿No? Es un cáncer horroroso este tema también de la desigualdad que existen entre hombres y mujeres, pero en este tipo de sentidos que pueden ser tan chiquitos y que, ni modo, pues, pero lo hemos visto en muchos grupos de hombres que lo mencionan como no aguantamos nada, ¿no? Solamente es carrilla. Y no lo es. O sea, puede significar la permanencia o el desarrollo profesional de una mujer. Y que claro que tenemos derecho a ello también.
La condición emocional, es decir, el día a día incluso, ¿no? Eso, otra vez vuelvo a recordar porque varias veces lo han comentado, que era muy desagradable decir, tengo que levantarme para ir a trabajar en este ambiente tan desagradable donde sé que voy a sufrir acosos, hostigamientos. O sea, es muy, muy pesado ya en la vida
claro, cotidiana. Claro. Inclusive se vuelven temas violentos, pues, que también pueden desembocar en casos de abusos sexuales.
Así es.
En el ámbito laboral, pues, ¿no?
Sí. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y bueno, aprovechamos, creo que sí vamos a sacar tema electoral,
Exacto. Va a ser muy interesante.
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, bueno, vamos a lanzar, obviamente, en las redes sociales también de su programa y en las nuestras, y trataremos de hacer todo lo posible que se difunda lo más posible. Un nuevo sondeo, justo en el ámbito de esta coyuntura electoral, que ya todo es oficial, ya hay candidatas, candidatos, y además, bueno, se corren para munícipes, también para el estado de Jalisco. Entonces va a ser muy interesante ver de qué manera la audiencia puede responder a este tipo de preguntas y pues también que conozcamos los resultados.
De acuerdo, claro que sí.
Muchísimas gracias.
Lo vamos a esperar con mucho gusto. Muchas gracias a Zafiro Rizo, de la consultora Caleopeo, y bueno, gracias por esta colaboración, enhorabuena.
Arrancamos muchas gracias.
Con el pie derecho y con esta colaboración.
Compartimos también en las redes sociales los resultados también.
Lo vamos a compartir, así es. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, solo para completar información, hay muchísima información que se publica en los distintos medios sobre este Día Internacional de las Mujeres, que pues justamente todo este auge de información tiene que ver en correspondencia con la potencia que ha adquirido las movilizaciones feministas en todo el país, pero en particular en Guadalajara. Hay que recordar que la manifestación del año pasado se habló de hasta 70,000 participantes, convirtiéndose probablemente en la manifestación social más nutrida de todos los que se convocan en la ciudad por su propia cuenta, hay que decirlo, porque evidentemente hay mítines de electorales, especialmente los electorales, en donde por lo regular se obligaba a las personas a asistir o se les pagaba. En este caso no es así. Bueno, en otro ángulo, hay un colectivo que pide a las manifestantes del 8M respetar la glorieta de los desaparecidos. De cara a estas movilizaciones por el 8M, es el colectivo de familias en busca de sus seres queridos entre cielo y tierra, pidió a las mujeres quienes asistirán a las marchas que respeten la glorieta de los desaparecidos, punto que figura como llegada y salida de estas protestas. Lo anterior en el sentido de solicitarles no poner iconoclasia, refiriéndose a las manifestaciones en carteles, pintas e incluso la intervención de las figuras o elementos encontrados en un espacio de manera de protesta. Hay que recordar que la glorieta de los desaparecidos pues fue resignificado, fue retomado simbólica y materialmente por los colectivos, las familias que buscan a sus desaparecidos. No sé si todos los radioescuchas han ido a ese punto, si no, les recomiendo que vayan. Es muy emotivo, es muy, muy vibrante ver cómo lo que era un espacio público dedicado a los mitos de la historia, como es los niños héroes, ahora se ha retomado por estas familias.
A través de un comunicado, Luz de Esperanza, entre el cielo y la tierra, Perón recordó que el año pasado, lamentablemente, con mucha tristeza, encontraron que después de la marcha, algunas de las lonas de sus familiares desaparecidos en la glorieta estaban pintadas. Por eso, en el comunicado para este año, dicen, recuerdan que entre el cielo y tierra está integrado por madres buscadoras, quienes hemos perdido a nuestros hijos. También somos mujeres, quienes por años hemos luchado contra las violaciones a los los derechos humanos y que se garanticen los derechos de nuestros familiares desaparecidos, de nuestras, de nosotras y de la sociedad en conjunto, en ese llamado a que pues se respete las lonas y todo el lo que hay ahí en la glorieta.
Están las lonas y de manera muy importante las losas que las familias han ido colocando, han pegado, son losas de material firme que han ido pegando alrededor de la glorieta. Y bueno, pues piden que se respeten. En esta nota de los colegas del informe dice: el colectivo Entre Cielo y Tierra, que en años anteriores han participado con gusto y convicción en las marchas realizadas en el marco del 8M, agradecidas por las invitaciones, dado que es la lucha que comparten todas las mujeres. Sin embargo, el año pasado concluyeron la marcha con mucha tristeza debido a que encontraron que las lonas de sus familiares en la glorieta de las y los desaparecidos estaban pintadas. Nos hemos sentido agredidas, ya que son rostros de quienes nos faltan y de quienes y a quienes buscamos de manera incansable, dijo este colectivo. Hay otra información relacionada que emite el Ayuntamiento de Guadalajara, y es que encontraron que la estatua, el monumento que está dedicado a los niños héroes, en la parte final ya tiene ciertas afectaciones. De hecho, difundió el ayuntamiento algunas fotografías donde se ven justo las afectaciones en la punta de este monumento, por lo cual se informó que iba a estar resguardado un perímetro para evitar, digamos, que algún pedazo de este material pudiera caer y dañar. Vamos a ver cómo se respeta este asunto. Pero también hay otras notas, y es una nota de Sonia Serrano que aparece en el diario NTR y nos cuenta que ubican riesgos para mujeres por colonias en particular. Este es el fraccionamiento, por ejemplo, Haciendas de Santa Fe, que está en Tlajomulco, es la colonia metropolitana más peligrosa para las mujeres por el número de delitos denunciados. Es un recuento que presenta la Secretaría de Igualdad y Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el informe ejecutivo mensual de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el mapeo territorial de la violencia en razón de género. Ya se los compartiremos en nuestras redes sociales.
Sí, ya lo compartimos muy bien. En específico, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, la colonia más peligrosa para las mujeres es la zona centro. También la Americana aparece por ahí en esta calificación. Es importante ver porque viene por todos los municipios metropolitanos.
Bueno, hay más notas y también prácticamente podremos ir la típica, que las mujeres ganan 23% menos que los hombres en promedio en Jalisco, pero es la nota típica, la otra, porque es bastante común, lamentablemente.
La otra lamentable también es que apenas el 25% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios desde el año 2019, terrible. Eso es dato del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y el próximo lunes, totalmente en vivo, pues ya le presentaremos un resumen de lo que ocurrió en estas manifestaciones y también, por supuesto, un seguimiento importante al tema Ayotzinapa. Hasta el próximo lunes, que tenga buen fin de semana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.